Y vamos a la palabra del Señor, amados. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Ahí vamos a tener la palabra bendita del Señor. Efesios, capítulo 4. En adelante. Si lo encuentra, dígame amén. Hay algunos que me dicen amén, ni Biblia tienen. Pero me ayuda también eso, ¿sabes qué? Por lo menos ánimo no le falta. Escuche lo que dice. Yo preso en el Señor. ¿Preso qué? ¿En qué? ¿Ve que dice preso en el Señor, no preso del Señor? En el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros hermosos pastores, díganme, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Mira el santo que tiene al lado, dígale, te están perfeccionando, santito. Ya les voy a explicar eso. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos, mire que él se incluye, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Hermosa palabra del Señor. Tome asiento, por favor. Y gracias por permanecer en pie. Bueno, atendiendo a lo que hoy vamos a hacer, que va a ser algo muy significativo para nosotros como iglesia, que serán ungimientos pastorales, Dios ha puesto en mi corazón comenzar a hablar acerca de esto, de la honra, del llamado pastoral y todo lo que tiene que ver con honra en relación a lo que Él mismo ha constituido. Este pasaje nos enfoca en todo lo que es el crecimiento y la perfección que es necesaria y es una demanda y en realidad no es una opción para la iglesia. La iglesia tiene que crecer. Dije que la iglesia tiene que crecer. No es un asunto solamente de multiplicarnos. No se trata de que seamos más, sino que seamos mejor en crecimiento. y que de alguna forma no solamente lleguemos a fin de año diciendo hicimos dos cultos más, sino que crecimos en amor, en fe, en esperanza, hemos ido creciendo. Y esa es la demanda que se nos hace, el crecer en perfección. Ahora, Pablo, a través del Espíritu Santo, revela algunos principios en este pasaje que quisiera compartir con ustedes. Él dice que está preso en el Señor Jesucristo. Note que no dice que está preso del Señor, sino que en la intención de su escrito, él quiere decir que él voluntariamente está dentro del Señor, que él está preso en el Señor. Y eso es un acto que él decide conscientemente estar ahí. Y eso es lo que nosotros, ¿se acuerdan que nuestro pastor cuando vino nos enseñó de la llave, tiró la llave? Y él es eso, es el hecho de que él quiere estar ahí. Y que eso no te tienen retenido. Es lo mismo que hablar de la sujeción y el sometimiento. Parecen cosas iguales, pero son distintas. Sujeción es un acto voluntario. Sometimiento es un acto por la fuerza. ¿El Señor pudo haber retenido a Judas? Claro que sí. Lo intentó, le dio oportunidades, pero él decidió hacer algo. Dios nos da oportunidades. Cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, es una oportunidad. Hay quien no la recibe, hay quien la rechaza. Cuando el Señor nos da oportunidades en la Escritura, esas promesas son oportunidades que están sujetas a la obediencia también del hombre a hacer la palabra del Señor. Y cuando eso no se hace, nosotros a veces reclamamos por las oportunidades que perdemos o por las promesas que a veces no vienen a nosotros, pero no examinamos que mucho de eso tiene que ver con las decisiones que a veces no tomamos o tomamos fuera de tiempo. Entonces Pablo está hablando acerca de esto y hace de un acto consciente, y sobre ese acto consciente comienza a revelarnos cosas que son muy importantes. El llamado de Pablo a la iglesia, número uno, es a caminar. Dice que debemos caminar y andar como es digno. Dice entonces y habla acerca de la importancia de nuestro camino en dignidad, honor al llamado que el Señor nos ha hecho. O sea que nosotros debemos honrar el ser hijo de Dios. Debemos nosotros honrar el llamado que se nos hizo. A veces hay personas que piensan, y aquí paréntesis a esto, hay personas que a veces piensan que casi le están haciendo un favor al Señor al venir a la iglesia. Y hay personas que piensan que le están haciendo un favor al Señor cuando están, voy a orar, voy a obedecer. Como si ellos le hicieran un favor al Señor. Es el Señor el que nos permite a nosotros orar. Es el Señor que nos permite congregarnos. Es el Señor que nos permite adorarle. Teniendo Él una adoración en el cielo celestial, perfecta, sublime, santa, nos permite a nosotros el ahora ser parte de una adoración. Nos permite a nosotros servirle. Servir al Señor es un privilegio. Lo voy a volver a decir. Servir al Señor es un privilegio. No vea usted como, voy a servir, porque en realidad casi como haciéndole un favor al Señor, casi como negociando, diciendo, voy a servir, a ver, espero que el Señor me bendiga. Amado, servir al Señor es un privilegio, es una alta oportunidad que tenemos para agradecer al Señor a través del servicio todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, a veces nosotros pareciera que el venir, el congregarnos, casi estamos haciéndole un favor al Señor y diciendo, este domingo voy a ir. Y todos como niños, sin entender que esto es parte de un privilegio. Tenemos la bendición tan grande de venir de diferentes lugares, congregarnos, adorarle al Señor con alegría de corazón, servirle al Señor con pasión, adorar al Señor con todo el corazón, tener la libertad que otros no tienen de congregarnos, de reunirnos en un salón, de adorar libremente al Señor. Si queremos llorar, podemos llorar. Si queremos levantar las manos, podemos levantar las manos. Si queremos saltar, podemos saltar, porque Dios nos ha dado una oportunidad de servir con libertad, y debemos hacerlo con alegría y gratitud delante de Dios. El problema es cuando interpretamos mal las cosas que son de alguna manera un privilegio. Esto es un privilegio. Hay quien no lo tiene. Hay lugares donde no pueden reunirse libremente. Tengo personas que son amigos que están en países donde hay restricciones, donde no pueden predicar, por años están ahí, todavía no pueden entregar un papelito, todavía no pueden, porque hay tanta restricción, hay tantas amenazas, hay tantas condenas, que tienen que tener ciertos cuidados. Entonces uno, cuando mira la realidad de otros lugares, de una iglesia perseguida, porque como nosotros no lo vivimos, nos cuesta entenderlo. Pero hay hermanos nuestros alrededor del mundo que no tienen la libertad que nosotros tenemos. Hay hermanos suyos que aman al Señor en otros lugares y que no tienen esta libertad. Nosotros podemos adorar al Señor libremente. Y el Señor nos ha dado favor aún con los vecinos. El Señor nos ha dado favor. El Señor nos ha puesto en un lugar estratégico. Dios nos abrió una puerta. La gracia del Señor ha sido abundante con nosotros. No es porque seamos mejores, tenemos una oportunidad, pero también la oportunidad genera una responsabilidad. Ahora, al que más se le da, más se le pide. Y ahora tenemos que entonces entender que debemos dar más, porque más se nos ha dado. Debemos dar mejores adoración, tener pasión, no sentirlo como una obligación, sino sentirlo como un privilegio. Porque eso es servir al Señor, es un privilegio. Alguien diga amén. Entonces, en esa verdad, el apóstol dice que debemos dar honor. Honren al Señor con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus conductas. El llamado de ser hijo de Dios, porque ese es el verdadero llamado. Fuimos llamados a ser hijos de Dios y servir en diferentes oficinas y lugares y servicios dentro de la iglesia, pero hemos sido llamados para ser hijos del Señor. No hay nada más alto que eso. Míreme, no hay nada más alto que eso. No se trata de decir: pastor, a mí me gustaría ser lo que usted es. Hermano, es suficiente para agradar a Dios. Lo que usted es ya lo habilita para poner la mano sobre los enfermos. Lo que usted es ya lo habilita para predicar el evangelio. Lo que usted es respaldado por el cielo y temido por el infierno. Ser hijo de Dios es el grado más alto que alguien podría recibir. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. Y cuando uno entiende lo que uno es, lo que hace es parte de lo que soy, pero no cambia nada. Alguien diga amén. Entonces, el llamado del apóstol, a que honremos, que vivamos dignamente en relación al llamado. Se honra el llamado, dice el apóstol, siendo humildes, conscientes. ¿Qué es la humildad? Es conciencia de lo que soy, de las carencias que tengo. Esa es la humildad. No se trata de andar con algo roto, no se trata de andar agachado con los hombros hacia abajo. Se trata de ser consciente de lo que somos en el Señor. El Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque el asunto es de allá adentro, no de allá afuera. De hecho, los vestidos del Señor eran hermosos. No tenían costura, dice la Escritura, estaban bien hechitos, eran perfectos. Entonces no se trata de esa humildad que a veces nos enseñaron, es algo de adentro. Hay quien puede ser pobre pero orgulloso. Dígame amén a eso, ¿por qué? Y hay quien puede tener mucho dinero y ser muy humilde. Y de pronto lo más importante es que eso sea de acá adentro, de corazón. Que este asunto sea real. ¿Qué es humildad? Humildad es dependencia. Humildad es decir: Señor, yo no voy a hacerlo aunque tenga para hacerlo. Le voy a preguntar igual al Señor si lo puedo hacer. Es que no se trata. Humildad significa ser buen mayordomo de lo que tengo. Humildad significa ser consciente de que soy dependiente del Señor. Que no importa si tengo trabajo y pareciera que soy el mejor de la empresa, dependo del Señor. No son mis habilidades, son la gracia que el Señor me ha dado. Él me abrió la puerta. Él me dio la oportunidad de trabajar. Si tienes una empresa, dale gloria al Señor. Si tienes un trabajo, el Señor se lleva la gloria. No solamente debemos llorar para pedir, sino también llorar para agradecer. Ser agradecido con lo que el Señor nos ha dado. Entender que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios es bueno, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. No porque seamos mejor que otros, hay otros que son mejores que nosotros. Siempre habrá alguien que tenga más capacidades que nosotros, tenga mejor currículum, tenga mejor título que nosotros, tenga más contacto que nosotros. O sea, si tenemos un trabajo, Dios nos dio ese trabajo, y tener esa conciencia que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, que lo que tengo Dios me lo ha concedido, que lo que puedo hacer Dios me abrió la puerta, y siempre ser agradecido con eso. Desde ahí parte la humildad, de ser consciente de lo que tengo, de lo que hago, de lo que Dios me permite hacer. Alguien puede hacerlo mejor que yo, pero Dios me dio la oportunidad a mí, así que ahora lo voy a agradecer, voy a honrar al Señor, voy a cuidar lo que Dios me ha dado y le voy a dar gloria a Dios. No soy yo, no son mis habilidades, no son mis capacidades, es la gracia del Señor que me abre una puerta y me permite, vamos, alguien diga amén, y me permite servirle, me permite amarle, me permite honrarle. Es Dios. Y cuando tenemos esa conciencia, somos agradecidos. Y además nos volvemos dependientes. No pensamos que la puerta está abierta porque soy yo, sino porque es Él. Y entonces digo, Señor, gracias. Gracias por darme trabajo. Y todas las mañanas, cuando uno no tiene trabajo, hermano, qué desespero hay. Yo no sé si usted lo vivió alguna vez, pero cuando usted golpeaba puerta, la puerta no se abría. Yo estuve un año golpeando puertas y esa puerta no se abría, y yo me sentía frustrado y oraba. El Señor Dios estaba machacando mi corazón porque yo pensaba que era mejor que otros. Y a veces me ponían con 4 o 5 personas y en la conversación me daba cuenta que yo sabía más que ellos, pero el Señor no me abría la puerta, aunque yo sabía más que ellos y había trabajado en minería y había hecho cosas. Y decía, este trabajo es para mí. Yo decía, esto es mío, me lo voy a ganar. Y pasaban y dejaban a todo menos a mí. Y eso me afectaba, pero Dios estaba moldeando mi corazón para decir que no se trata si yo sabía más, si yo era mejor o si yo pedía menos dinero. Esto no se trata de eso, esto se trata de que si Dios te abre una puerta, no hay nadie que te la pueda cerrar. Y que si Dios abre, Dios cierra, Él es Dios. Y cuando nosotros aprendemos eso, entonces somos agradecidos, y lo que el Señor nos da por la gracia. O sea, no tiene que ver con nuestras capacidades. Podemos parecer que somos, mire, si el Señor puede sacar a un hombre de una cárcel y ponerlo como padre de Faraón, si Dios puede sacar a alguien de una cárcel acusado de violación y ponerlo como cabeza de un gobierno que Él lo ha construido, está diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Si los hermanos lo metieron en una cisterna, pero Dios le abrió la puerta y lo puso en un palacio, es que Dios puede hacer cualquier cosa. Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere. Dios puede abrir puertas, Dios puede. Esa es la gracia del Señor. Y la humildad es caminar en conciencia de esa gracia. Ser humilde, reconocer que bien pudiera yo hoy día quedar sin trabajo, pero ya como soy humilde, reconozco mis limitaciones y que lo que tengo, lo tengo porque Dios es bueno. Si tengo una cama es porque Dios es bueno. Si puedo tener un vehículo es que Dios se pasó. Si tengo un lugar donde llegar esta noche y no tengo que dormir en una calle es porque Dios es bueno. Y aún así, en algún momento, y puede haber alguien que me esté viendo que esté durmiendo en una calle, Dios sigue siendo bueno. Y todavía puedo dormir en paz en una calle si tengo al Señor en mi corazón. Y si hoy día tiene algo para comer, agradezcan al Señor. Hay gente que no tiene. Ayer 100 millones de niños se fueron a acostar sin comer nada. Y nuestros hijos a veces definen qué van a comer. No porque nuestros hijos sean mejores. Por eso uno tiene que ser dependiente del Señor, humilde. Dios da gracia a los humildes. La humildad es una puerta que te abre paso hacia la gracia. Esa gracia que es el favor del Señor. Por eso uno de corazón tiene que ser humilde. Esto es de adentro. Esto no es un asunto, esa cosa falsa humildad. Sí, yo sé. No, esto es de adentro. Algo que el Señor ve y conoce en nuestro corazón. A veces la soberbia, a veces cuando comenzamos a tener, nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios. Y a veces el peor enemigo de nuestra relación con Dios son las puertas que Dios mismo abre. El corazón del hombre es engañoso. Y a veces cuando hay dinero en los bolsillos, parece que ya no dependemos de Dios. Ya ni le preguntamos a Dios Cuando no tenemos y se nos abre una oportunidad para ir a algún lugar, decimos: Señor, ¿cómo me gustaría ir? Pero cuando tenemos, ni preguntamos, vamos, porque creemos que tenemos el control de lo que hacemos, cuando la Biblia dice que debemos decir: si Dios quiere. O sea, sigo siendo dependiente de Dios aunque tenga para hacerlo. Tú no te vuelves independiente de Dios si tienes. Más dependiente de Dios debes ser teniendo. No es solamente cuando no tienes, es cuando tienes. Ahí se muestra la humildad. Cuando puedes tomar la decisión, pero le preguntas a Dios: Señor, esto usted quiere que yo lo haga, está bien que yo lo haga. Dependiente del Señor. Entonces, una parte importante de la humildad del hombre tiene que ver con la dependencia absoluta a la voluntad de Dios. Alguien dígame a eso. Entonces, dice el apóstol, siendo humildes, conscientes de quienes somos, mansos, dice, gentiles. Escúcheme, se honra el llamado que el Señor nos ha hecho como hijos, soportando a los hermanos. Ay, escuché una muy fuerte ahí, pero mira a su hermanito de al lado, dígale: te voy a soportar porque voy a honrar el llamado del Señor. A veces hay que soportar. Díganme, porque a veces hay que soportar. A veces los sugieres tienen que soportar el maltrato. A veces los adoradores tienen que soportar que nadie quiera cantar. A veces yo tengo que soportar a los de audio. A veces hay que soportar. Todos tenemos que soportar algo. Ahora ponga atención a esto. Mire, lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto es que debemos aprender a soportar en amor. ¿En qué? En amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede resistir. De hecho, si usted lo piensa bien, esas noches en vela que usted pasó por su hijo, usted no la hubiese pasado por nadie, ni siquiera en fiestas hubiese resistido tanto. Pero es tanto el amor que le tiene a sus hijos que está al lado de ellos cuando ellos están enfermos, porque el amor te permite resistir. El amor es la fuerza más grande del reino. El amor fue la plataforma por la cual nuestro Señor Jesucristo vino, por causa del amor del Padre a un mundo perdido. El amor hizo que el Padre resistiera, que a su Hijo lo crucificaran. El amor hizo que el Padre no interviniera, viendo cómo a su Hijo lo menospreciaban. Fue el amor lo que hizo que el Padre resistiera. Fue el amor de Cristo el que lo hizo soportar una cruz. Fue el amor en el corazón de Cristo hacia el Padre y también hacia nosotros lo que hizo que el Señor Jesucristo viviera esa soledad y la soportara. Sintiera los golpes en su cuerpo y los resistiera. Caminara cayéndose desnudo por las calles de Jerusalén. La vergüenza la pudo soportar por amor. La culpa la pudo soportar por amor. El desprecio lo pudo soportar por amor. El dolor lo pudo soportar por amor. Todo lo que él soportó en la cruz lo hizo por amor. Porque el amor es la fuerza más grande del reino. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, el amor es el más grande. El amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor todo lo cree, el amor no deja de ser. Entonces, cuando una iglesia comienza a crecer en amor, es una iglesia que es capaz de soportar. Cuando no hay amor, no se soporta nada. De hecho, hay relaciones que se comienzan a romper, llevan años, y hay personas que tienen hijos y llevan años juntas, y en más tienen cuentas en común, tienen una casa, se esforzaron, pero ya no hay amor. Y cuando ese amor se termina, no importa lo que tengo, los hijos que tengo, no importa la cuenta que hay que pagar, no importa los años, no importa la historia, y no importa ni siquiera la vergüenza de la separación, porque cuando no hay amor ya no se puede resistir. Pero quien ama puede resistir las más grandes tormentas. Cuando se ama se puede soportar, cuando se ama se puede resistir, cuando se ama se puede creer, porque el amor es la fuerza más grande que Dios le ha dado al hombre. A partir de ese amor, la iglesia tiene que ser edificada. Por eso la iglesia se edifica en amor. El apóstol Pablo dice: tienen que soportarse, pero en amor. Por eso un ujier no deja de servir cuando alguien le dice: no, no me quiero sentar ahí, me voy a sentar donde quiero. O alguien en los estacionamientos trata mal a aquellos que trabajan en seguridad, pero el amor hace que ese hombre otra vez vuelva a servir y otra vez acepte el turno. ¿Por qué? Porque hay un servicio en amor. Y cuando tenemos amor, entonces es la plataforma. Y en ese amor opera la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de esto, nos enseña que debemos aprender a honrar al Señor, caminando dignamente, honrando al Señor, amando a mis hermanos, soportando en amor. No es como decir: ay, te soporto, me caes mal, pero te soporto. No, lo amo y puedo soportar incluso aquellas cosas que en él esté mal, porque lo amo. Y aunque ha fallado, aunque se ha equivocado, todavía lo amo. Los errores no son más grandes que el amor. Y una iglesia que crece en amor, entonces se vuelve resistente. Una iglesia que crece en amor permanece unida. Una iglesia que crece en amor no juzga a su hermano por las cosas que él ha hecho. Si alguien se equivoca, está ahí para levantarlo, porque no está para juzgarlo. Porque el amor todo lo soporta. Aún el error del hermano eres capaz de perdonar, porque la base del perdón es el amor. No se puede perdonar si no se ama. Se ama al Señor, se ama su palabra y se ama a los hermanos. Por eso somos capaces de perdonar a la gente. La perdonamos porque les amamos. Somos capaces de perdonar a un hijo. Eso fue lo que hizo que aquel hombre corriera, aunque su hijo lo menospreció, gastó la herencia, venía con olor a cerdo, pero hizo que el padre corriera porque había amor. Y cuando hay amor también puede haber perdón, pero cuando no hay amor, no importa si te están amando a ti, tú rechazas todo porque hay falta de amor. Por eso hemos sido por parte del Padre. El Padre nos ha llenado de su amor para poder nosotros amar a aquellos que lo necesitan. Y les digo, nada en la tierra más grande que el amor. El amor es una fuerza poderosa. Por eso el apóstol Pablo lo dice con tanta claridad: yo podría tener todas las lenguas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Yo podría tener la fe, toda la fe, de tal manera que pueda mover las montañas, pero si no tengo amor, de nada sirve, nada es. O sea, está diciendo que las cosas que a la gente le sorprenden, a Dios no. A Dios le importa que nos amemos. A Dios le importa que nos amemos. Que yo ame a mi hermano y que permanezca en el amor del Padre para poder vertir ese amor en la vida de mis hermanos. O sea, usted es un recipiente del amor que el Padre me ha dado, para que usted pueda sentir el amor de Dios a través de mi amor también. Vamos, alguien diga amén. Primera de Corintios 13:7 dice: el amor todo lo sufre. Esa palabra todo lo sufre es como un techo. La palabra sufrir ahí es un techo. Eso es el original, quiere decir que es como un techo que cubre. El amor todo lo cubre. Es como si usted fuera a hacerle algo a su hijo, usted cubriría a su hijo. Y los golpes le llegarían a usted. Y usted no estaría reclamando por lo que recibe, sino que el amor lo hace recibir esos golpes para cubrir en amor a su hijo. El amor hace que tú seas capaz de cubrir lo que amas. El amor todo lo sufre. Quiere decir que ahí llega el momento donde usted dice: es tanto el amor que tengo que no quiero que él sufra, prefiero sufrir yo. Eso es lo que nos pasa con nuestros hijos cuando los vemos enfermos. Nosotros decimos: a mí me gustaría que él no sufra. Yo y usted y yo, si usted es papá, sabe que hemos hecho oraciones como: Padre, que no le pase eso a él. Por último, déjeme a mí sufrir, pero que no le pase eso. Porque el amor intenta cubrir. Y cuando tú amas a tu hermano, tú no quieres que tu hermano sufra. Por eso lo que haces es cubrir. Y es más, puede decir: no hay problema. Aunque él tenga la responsabilidad en un asunto, no hay problema. Lo importante es: te voy a cubrir. El amor hace, el amor todo lo sufre. O sea, no me importa sufrir. Porque el amor es parte de eso. Y cuando tú amas a alguien, a ti ya no te importa sufrir. Ay, yo no sé si hay alguien acá, pero ya no te importa sufrir, porque es tanto el amor. Y por eso hay gente que se levanta tempranísimo en la mañana y sale a trabajar y le cuesta todo el día, y lo tratan mal, pero sabe que tiene una familia en la casa. Y a veces el jefe te ha menospreciado, te ha humillado. Hay compañeros que se burlan de ti, pero tienes una responsabilidad, una familia que alimentar. Y el amor te permite volverte a levantar al día siguiente y volver a ir al mismo lugar donde la gente te trata mal. ¿Por qué? Y te levantan temprano y te cuesta, y eso es difícil, y te sientes humillado y te tratan mal. Pero el amor es más grande, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor tiene la capacidad de cubrir, y sabes que hay una familia allá. Por eso hay madres que no se fueron, que se quedaron con sus hijos. Cuando el hombre se fue, cuando el hombre las engañó, cuando el hombre se la dejó sola, abandonada, y le partió el corazón, pero tenía un amor a ese hombre, pero pudo soportar porque tenía hijos que tenía que levantar, y se quedó y lloró y se secó las lágrimas y siguió caminando, porque el amor es un techo que cubre, y trató de cubrir el corazón de sus hijos, siendo papá, incluso diciendo, papá va a volver en algún momento, papá ya va a llegar, y usted sabía que no iba a llegar, pero estaba cubriendo el corazón, porque es tanto el amor que no quieres dañar. Estás cubriendo. El amor es como un techo que cubre. El amor es la fuerza más grande que existe. Por eso cuando el Señor nos demanda amor, dice, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque eso te hará, el amor a Dios te hará soportar cosas, no demandar cosas. Amar al Señor es la clave del evangelio. Míreme, por favor. Amar al Señor es la clave del evangelio. Lo voy a volver a decir. Amar al Señor es la clave del evangelio. Cuando tú amas al Señor, quieres adorarlo, quieres servirlo, quieres honrarlo, te restas a ti mismo por amor a Él. Eres capaz de agarrar todos tus sueños y tus proyectos y decir, ya no importa, no, esto no se trata de mí, se trata del Señor. Eres capaz de agachar la cabeza, eres capaz de perdonar, eres capaz de servir. Te levantas una y otra vez porque hay un amor profundo al Señor, y ese amor profundo al Señor es la fuerza de todo ministerio, de toda vida en Cristo. Es el amor al Señor, y en la medida que vamos conociéndolo, vamos amando. Por eso el apóstol Pablo estaba lleno de amor hacia el Señor. Decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me lanzan piedra, me sacudo, me levanto. Si Dios me da vida, vuelvo a entrar. O sea, tengo la fuerza para seguir predicando el evangelio porque amo al Señor. Por eso cuando el Señor le hace la pregunta a Pedro, no le pregunta a Pedro si quiere, no le pregunta a Pedro si puede. El llamado era tan grande que hace una pregunta clave. Pedro, ¿usted me ama? ¿Usted me ama, Pedro? Porque esto iba a definir todo en Pedro, su amor al Señor. No le dice Pedro, mira, ¿qué estás dispuesto a hacer? No, Pedro, ¿me amas? Y eso que él decía era de alguna forma la oportunidad, porque solamente se puede ejercer el ministerio desde un profundo amor al Señor. Podemos adorar al Señor como Él se lo merece si le amamos con todo nuestro corazón. Si amamos al Señor, le vamos a servir con pasión. Si amamos al Señor, le vamos a servir con alegría. Si amamos al Señor, andaremos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, porque amamos. Y el Señor dice, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pedro, ¿usted me ama? Es porque en realidad la fuerza del llamado tiene que ver con el amor que le tenemos al Señor. Y por eso la gente de pronto deja de servir o deja de asistir o se aleja del Señor. Después usted la ve en el mundo y empieza a apagarse ese fuego. Pero todo el amor que tenemos al Señor nace del conocimiento y también de la gratitud. Amo al Señor porque Él me perdonó. Amo al Señor porque Él vino a morir por mí. Amo al Señor porque Él me ha dado una vida nueva. Amo al Señor porque Él me rescató. Amo al Señor porque Él me dio vida. Amo al Señor porque Él murió por mí. Amo al Señor porque Él me amó primero. Él manifestó su amor, me perdonó. Yo amo al Señor y la base de mi amor es la gratitud. Estoy tan agradecido. Y cuando dejamos eso, nos comenzamos a alejar poco a poco de la verdad del Evangelio. Y aparece y cantamos, nos da un poquito de flojera, llegamos a la hora que queremos. Total, da lo mismo. Pero cuando usted ama, usted corre, hermano. Usted va a lugares insospechados. Usted es capaz de dejar cualquier cosa. Por eso el amor te hace dejar una casa. Tu mamá, tu papá te atendían bien, pero está dispuesto a soltarlo por el amor que le tienes a esa señora. Eres capaz de cambiar tu vida. Mire, muestra la escritura de un hombre que estuvo 14 años trabajando por el amor de una mujer. 14 años. Un Jacob que no se cansó, tenía el peor suegro posible. Bueno, tal vez usted tenga otro peor, pero bíblicamente no sé si hay otro peor. ¿Qué suegro? Lo engañó. Él quería casarse con Raquel y escondió a Lea en los trajes de Raquel. ¿Usted se imagina el día más importante de tu vida, la boda? Trabajaste 7 años por el amor de una mujer llamada Raquel. Y de pronto el día de tu boda empieza a sonar, que suene la... Y está ahí Jacob emocionado, 7 años lo han tratado tan mal en el desierto, y está mirando, no se da ni cuenta. Y cuando están haciendo los votos, y el pastor Abel, porque yo creo que lo casé también, ya no me acuerdo si lo casé, y está adelante, le dice: Jacob, dale tus votos a tu novia. Y le saca el velo y se da cuenta que es Lea. Qué decepción, qué engaño, qué dolor. Amas a otra mujer y te engañaron. Hay una Lea ahí. Y el suegro sentado ahí, ¿usted tiene cara de suegro? Le dice: oye, pero si era Raquel por la que... Ah, no, es que en este pueblo se acaba de instaurar una nueva ley que dice que primero se casa la mayor y después la menor. Así que tienes que trabajar 7 años más. Hermano, 14 años. Pero ese hombre soportó porque amaba tanto a Raquel. Si un hombre muestra que 14 años trabajando por una mujer... Hay otros que, yo les decía ayer a los jóvenes, hay algunos que se quieren casar, ni su cama hacen. Ay, Padre Santo. Así estuvo ayer la cosa acá. Entonces, diga conmigo amor. ¿Qué dice el apóstol? Enseña que debemos amarnos y honrar al Señor. Dice amándonos, soportándonos en amor. El amor todo lo sufre. ¿Qué es sufrir entonces? No, nadie me entiende. Es un techo, es cobertura. Es que si te toca a ti recibir por causa de lo que amas, está bien contigo. Porque amas y eres capaz de pagar el precio por causa de lo que amas. Dice: todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el amor. Entonces, si eso es el amor, y el apóstol nos hace la demanda a través de la inspiración del Espíritu Santo, que debemos soportarnos en amor, hermano. Y usted dice: ay, pastor, pero es que es difícil, porque imagínense esto, ser, ¿cómo voy a amar a todos los hermanos? Para eso necesitamos perfeccionarnos, porque el amor se perfecciona. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. debemos ser perfeccionados nosotros en amor. Para eso vamos a llegar a ese punto de lo que es el perfeccionamiento. Y usted va a crecer, y en la medida que crezca su amor, no será el enamoramiento que usted cree tener. Porque hay quien se enamora, pero no es un amor perfecto, es un amor imperfecto. Pero el amor tiene que crecer, desarrollarse, madurar. Es no ver, cuando uno está enamorado, no ve defectos. Cuando ya ama, los ve, pero los soporta en amor. Cuando uno está enamorado, todo lo del otro parece bonito. Hasta los cachetitos. Le dice, qué lindos tus cachetitos. Mi enojoncita, mire que cómo se me enoja. Cuando despiertas de ese enamoramiento, te das cuenta que ya no te cae bien eso. Y los cachetes te molestan. Pero empiezas a ser perfeccionado en amor para poder amar a pesar de los defectos. No quiere decir que esos defectos estén bien, solo que los puedes soportar en amor. Bueno, usted no me dice amén. El versículo 7 dice esto. Versículo 7, media. Dice que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de gracia. ¿Conforme a qué? A la medida, dice, del don de Cristo. No es una medida de gracia de acuerdo a la necesidad que tenemos, sino que es una medida de gracia de acuerdo al don de Cristo. O sea, el que dio la medida no fue mi necesidad, sino el don de Cristo. Y le quiero decir esto: usted tiene una gracia tremenda, que no es de acuerdo a la necesidad que tiene, sino al don de Cristo. Y cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos una gracia abundante. Es más, lo voy a decir, tenemos una gracia sobreabundante. O sea, tenemos más de lo que necesitamos. Rebosamos de la gracia del Señor. Esa gracia es un favor que abre puertas. Esa gracia es una oportunidad. Esa gracia es el no sé qué que tiene usted que hace que las cosas funcionen. Gracia del cielo es que tienes el respaldo de Dios. Lo vuelvo a decir, la gracia del cielo es que tienes el respaldo de Dios, y que cualquier puerta se puede abrir, y que cualquier cosa puede suceder, y que hay algo que está en ti que es más grande que tú. Y es más grande que la necesidad que tenemos. Por eso la medida de gracia no es conforme a la necesidad de la gente, sino conforme a la abundante gracia del Señor Jesucristo, que fue repartida a la iglesia. O sea, estamos llenos de gracia. Es lo que se le dijo a María: María, llena eres de gracia. Y si eres llena de gracia, el Señor es contigo. Y si el Señor es contigo, eres bendita entre todas las mujeres. O sea, una persona llena de gracia, el Señor está con él, y soy un bendito. Por eso usted tiene que evitar que el diablo deposite pensamientos diabólicos en su corazón. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, el diablo va a tratar de dejar un pensamiento. No, mire, todo me va mal, yo no sé por qué, las puertas se me cierran. Ese es un pensamiento diabólico para creer que no tienes lo que abundas. Ay, hermano, yo le voy a decir esto. Usted se puede presentar con quien sea a competir con los de la NASA, con el ingeniero más prominente de un lugar. Usted puede estar compitiendo con quien sea, pero si eso es lo que ocurre en la vida de Daniel, en la vida de José, en la vida de Cristo, en la vida de hombre de Dios, o sea, la gracia es tan grande que no importa, no tenemos competencia, porque ellos usan asuntos humanos, pero la gracia está por sobre los asuntos humanos. La gracia te abre puertas que nada puede abrir. La gracia abre más puertas que un título. La gracia abre más puertas que un contacto. La gracia abre más puertas que la experiencia. La gracia del Señor Jesucristo en la iglesia, ay Padre, es el favor del reino, es el poder del reino. Entonces, el punto es que a veces el diablo deposita pensamientos en tu corazón para hacerte creer que no tienes gracia. Diga para usted ese pensamiento, y no le voy a decir la palabra que suena hasta fea. Sin gracia. Hay otra palabra que siempre no me gusta. Sin gracia solamente. ¿Ya la encontró? Pero en realidad usted está lleno de gracia. Porque del día que usted fue rescatado de esa basura donde vivíamos, fuimos resucitados, se nos fue dada una medida de gracia. El diablo le hará creer y decir: no, a mí me va todo mal, las cosas no salen. Es que usted no sabe, y el diablo, una vez deposita un pensamiento, trata de conectar una conducta y cerrar una posibilidad. Pero usted está lleno de gracia. Y la buena noticia es que esa gracia puede seguir creciendo. Por eso la Biblia dice que Jesús crecía en gracia, porque la gracia puede seguir creciendo. Y usted va a ver hombres como Noé. La Biblia dice, en Génesis 6:8, la Biblia dice que Noé, en medio de todo, usted lee ese, el capítulo 6, dice que la gente era mala, era perversa, que el Señor le dolió en su corazón todo lo que estaba pasando, que quería raer todo lo que estaba en la tierra. Pero en medio de toda esa desgracia que había en ese lugar, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios, por esa gracia que encontró en la vida de Noé, le dio un diseño, le dio una oportunidad, lo usó y rescató a su familia, lo metió dentro de un arca, de una estructura que Dios le dio las medidas. Quiero decir que cuando alguien tiene gracia, también recibe diseño, recibe oportunidades, recibe el favor de Dios. Esa gracia también cubre tu familia. O sea, quien recibe un diseño recibe una oportunidad, y la gracia te abre puertas delante de Dios. Cuando nosotros, en medio de toda crisis, honramos a Dios, hermanos, hay puertas que se abren, hay oportunidades que se dan. En esa empresa nadie honra a Dios, pero usted lo honra. En ese lugar nadie ama a Dios, pero usted lo ama. En ese lugar nadie está pensando en Dios, pero usted piensa y usted está orando. La gracia del Señor es abundante. Y Dios te da una oportunidad a ti en medio de toda esa desgracia. El favor de Dios está contigo. No sé si lo puede ver. Vamos, recíbalo, porque eso es la gracia del Señor. Pero la Biblia dice que Dios también da gracia a los humildes. Eso dice la Escritura. Entonces, si en la medida que somos, como al principio hablé, de la humildad, de la dependencia, entonces vas a recibir gracia. Dios da gracia a los humildes. Mire, la gracia de un humilde abre puertas. La soberbia de un hombre, la Biblia dice, y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tú te vuelves conscientemente dependiente del Señor, agradecido, entonces habrá una gracia siempre fluyendo sobre tu vida. Esa gracia que hace que tú vayas con el presupuesto, vas con tu presupuesto, es más caro, te vas a demorar más. Le dice: Señor, le traje el presupuesto, mire, no soy tan bueno para los presupuestos, me quedo medio raro esto. Y los otros vienen con unas carpetas tecnológicas 4D, mostraron, y usted dice: bueno, aquí está, mire. Y él dice: wow, me estás cobrando el doble que lo que me cobra él, y te estás demorando más. Pero sabe, yo no sé por qué, pero quiero hacerlo con usted. Es como, no tiene lógica. No eres el más barato, no tienes más experiencia. Pero cuando Dios te da gracia, o sea, Faraón no le pregunta a José: ¿y cuántos tronos usted ha administrado? ¿Cuántos graneros ha hecho? Dígame cuál es su experiencia. Ah, bueno, mis hermanos me vendieron, me querían matar, pero terminaron vendiéndome. Mi experiencia es ser acusado de un ataque sexual. Llevo años aquí en la cárcel. Mi experiencia, en realidad no tengo ninguna experiencia en el trono. Y Faraón le dice: contratado. ¿Cómo vas a contratar a alguien y lo vas a poner como gerente general de un imperio? ¿Sabe lo que es eso? Eso es gracia. Vamos, alguien diga amén. Eso es gracia. Ese es un favor que Dios da a los suyos. Donde la gente dice, mire, la verdad no estamos recibiendo a nadie, estamos llenos. Pero de alguna forma, ese dueño de la empresa dice, pero quiero tenerte en mi empresa, así que voy a abrir un puesto de trabajo. No existe, voy a inventar un puesto, pero quiero tenerte aquí. Porque hay una gracia de Dios sobre tu vida que ellos no pueden ver, no entienden por qué. Pero hace que quieran tenerte con ellos, que la empresa se esté cayendo a pedazos, pero te quieren retener. Porque ellos no saben que en ti hay una gracia abundante, porque eres dependiente de Dios, porque eres agradecido con lo que Dios te da. Y ahora, ay Padre, ahora recibes. Vamos, Braulio, pégale la cosa. Eres dependiente de Dios, eres agradecido de Dios. No sé si me pueden acompañar, hagan sonar algo. Eres dependiente de Dios. Y eso te abre gracia. Ahora, atención a esto. No tiene que ser más fuerte. Pégale más fuerte. Ayude. No sé cómo cerrando. Míreme. Escuche esto. Hebreos, con esto voy a cerrar. 12:14. Dice: sigan la paz con algunos. No, ¿qué dice? ¿Siga la paz con quién? Dice: siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, no importa lo que usted haga acá, no importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántos certificados tenga, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz y no hay santidad, a Dios no se le ve. Pero si hay paz y santidad, a Dios se le ve. Se le ve en la vida, se le ve en la familia, se le ve en el trabajo, se le ve. A Dios se le puede ver cuando estos elementos están presentes. O sea, Dios dice: si usted me busca en santidad y si usted sigue la paz, hermano, vas a ver al Señor. Versículo 15 dice esto: mire bien, no, mire lo que dice, mire bien. ¿Qué dice, perdón? Mire bien. Otilia, mire bien. Francisco, mire bien. ¿Qué tengo que mirar bien? No sea que alguno, ay, esto es un peligro. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire lo que dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea, se podría dejar de alcanzar esa gracia, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y muchos por ella sean contaminados. O sea, lo que está diciendo es que hay cosas que vienen a estorbar a esa gracia. Hay cosas que comienzan, y a veces tengo un problema con mi hermano. Ese problema ya no es afuera, se metió adentro, es una semilla plantada. Y digo, no lo voy a resolver. Y entre más tiempo pasa, va echando raíces, se va haciendo más profundo. Y entre más raíces tiene, más difícil es sacarlo. Y lo que dice el Señor: si yo tengo algo con Él, ya no estoy perfeccionándome en amor en mis relaciones, sino que estoy poniendo enemistad. Así que hay una raíz que está comenzando a contaminar primero a mí y luego a otros, y dejo de alcanzar la gracia. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Arranca lo que estás sintiendo por alguien que te hizo algo. Saca esa raíz que está estorbando la gracia de Dios. Reconcíliate con tu hermano. Saca lo que está en tu corazón. Adora al Señor con un corazón limpio, íntegro, y vas a ver, vamos, la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Alguien diga amén. Póngase en pie. Mi poder.